capítulo 1. Mientras busquen sus lugares, quiero hacer otro anuncio. Este domingo entrante, no hoy en la noche, sino el otro domingo en la noche, vamos a tener algo especial. Estábamos hablando ayer cuando fuimos a visitar a la familia González y recordamos de algo que habíamos hecho hace mucho tiempo en otra iglesia, en la segunda iglesia que fundamos en Villanueva, y no, nunca lo habíamos hecho aquí. Y yo creo que sería una buena oportunidad de hacerlo. El otro domingo a las 6 de la noche, cuando tenemos nuestro culto normal, vamos a tener una sesión de preguntas, donde usted puede preguntar cualquier cosa relacionado con la Biblia, y yo voy a tratar de contestarle. Porque a veces hay muchas dudas en cuanto a algún versículo, en cuanto a una doctrina, en cuanto a algo que no ha quedado bien claro en la mente de uno, y a veces nos da pena preguntar, a veces no hay oportunidad de preguntar. Y nosotros vimos que cuando hicimos eso en la segunda iglesia, que fue de mucha bendición, porque a veces una persona pregunta algo y no le había ocurrido, pero siempre había tenido esa duda. Entonces ahí mismo podemos, viendo de la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice con relación a la pregunta que usted tiene. Entonces, si usted tiene una pregunta, ya sabe que tiene una pregunta, o si piensa en una pregunta a través de esta semana o aún en esta mañana o qué sé yo, apúntelo. ¿Por qué? Porque usted se le va a olvidar de su pregunta. Porque usted es tan viejo como yo, algunos de ustedes, y yo sé que yo, a mí se me olvidan las cosas. Entonces apunte su pregunta y si quiere puede entregar su pregunta de antemano para darme oportunidad de buscarlo, porque de repente usted tiene una pregunta y yo les voy a ser sincero, hermanos. Yo siempre he dicho, yo tengo todas las respuestas correctas con tal que usted tiene la pregunta correcta. Si usted tiene una pregunta que yo no sé la respuesta, le voy a decir. No le voy a inventar cosas mientras voy hablando, hermanos. Yo le voy a decir, mire, hermano, yo no sé, nunca lo había estudiado, no había, y yo lo voy a estudiar y le voy a contestar, pero cuando tengo tiempo para hacerlo. Y vamos a ver, es muy interesante porque a veces sacan preguntas que uno dice, wow, pero al pensarlo y después de haber estudiado la Biblia tantos años, uno puede tomar principios de la palabra de Dios y ir contestándolo aún ahí mismo en ese momento. Entonces, les animo, en primer lugar, a estar en ese culto la otra semana a las 6 de la tarde y también a traer una pregunta. Y a ver si usted puede hacer trampa al hermano David para que yo no sé la respuesta y tengo que investigarlo, ¿verdad? Ese es el reto que les dejo, ¿verdad? Para que podamos aprender, ir aprendiendo también más de la palabra de Dios juntos. Y así también quitarnos algunas dudas. Bueno, en Juan capítulo 1, vamos a leer un versículo ahí en unos momentos. Pero en esta mañana, yo pensaba seguir con el estudio que hemos estado llevando de Primera Corintios. Pero también estaba pensando que al fin de un año casi siempre predicamos algo que tiene que ver con el año entrante y todo eso, y comencé a meditar en qué podía yo predicar, y Dios me puso esto en el corazón y yo quisiera compartir con ustedes acerca de algo que espero que les puede ayudar en sus vidas. Aquí tenemos, no sé si puede ver eso, el otro no debería haber aparecido, pero se va a aparecer de todas formas, ¿verdad? Bueno, se va a aparecer. No sé si puede detectar qué es eso, pero eso es una madera de carbón, como si fuera en un bosque quemado. Y en medio de esa madera está creciendo una planta nueva, un renuevo. Y yo quisiera en esta mañana, hermanos, hablarles por algunos minutos acerca de la gracia restauradora. La gracia restauradora. Estamos ya por confrontar a un año nuevo, el año 2007, se está acabando, se va a terminar en unos menos de 2 días ya, ¿verdad? El año 2007 va a terminar y es una buena oportunidad de reflexionar en lo que ha pasado en este año. Muchos tenemos la costumbre de cuando por los sentimientos y la sentimentalidad y todo eso a pensar y qué pasó este año pasado y tratando de recordar las cosas más importantes y de reflexionar en lo que ha pasado en este año. Y también es una oportunidad de ver y hacer planes para el futuro. Jonathan está ansiosamente esperando terminar con sus estudios de la escuela secundaria, recibir su graduación y luego ir a la universidad en agosto de este año. Y tal vez usted tiene ciertos planes también. De lo que yo sé, no hay nadie aquí haciendo esos planes, pero de repente hay unos jóvenes que tienen la ilusión de casarse este año. Y o tal vez usted tiene planes de tomar un viaje que siempre ha querido tomar, o diferentes cosas que miramos hacia el futuro haciendo planes. Algunos harán resoluciones para el nuevo año con el propósito de cambiar ciertas cosas en sus vidas. Como yo hago todos los años, yo tengo la resolución de bajar de peso y nunca me funciona, pero hago la resolución de todas formas, ¿verdad? Pero queremos cambiar. Hay personas que tienen ciertos hábitos. Dicen, bueno, yo voy a dejar de comer las uñas, ¿verdad? O otra cosa. Y proponen hacer diferentes cosas. Para algunos, el pensar en el próximo año es algo muy agradable. Hay cosas de las cuales están ansiosamente esperando, si Dios permite, que llegamos a cumplir y a lograr. Pero algunos sienten atados al pasado por ciertos pecados que habían cometido y que no les sueltan. Y yo estaba pensando en esto y a veces las personas sienten como que ya no pueden vivir o servir a Dios por algo que hicieron o por lo tanto el futuro no tiene nada que les llama la atención. Se sienten mal, cometieron algún pecado, fallaron en alguna cosa, tal vez por su pasado antes de conocer a Cristo, aunque han recibido el perdón de Dios, todavía siguen con esas cosas que les jalan hacia abajo. Para esas personas el año nuevo no va a tener mayor significado porque no pueden seguir adelante con sus vidas. Están atados al pasado y aunque quieren esas cosas, los asedian, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Y vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a los fracasos pasados y la esperanza futura para el creyente. La Biblia tiene mucho que decirnos, hermanos, en cuanto a esas cosas. Y queremos ver en esta mañana. Entonces yo voy a pedir que hagan una cosa en esta mañana. Primeramente que abre tu mente y tu corazón y permitir que Dios te ministre en esta mañana. Se dice, pues yo no pienso que tengo nada que me está jalando para atrás. Está bien, tal vez no tienes, pero tenga un corazón y una mente abierta para poder dejar que el Espíritu Santo le hable en esta mañana a través de su palabra. Hermanos, la gracia de Dios es maravillosa. La primera cosa que queremos ver en esta mañana es el recurso de la gracia. La gracia de Dios es una cosa maravillosa. La gracia es, y hay personas que han tratado de definir la gracia de diferentes formas. Quizá el más común es el favor inmerecido de Dios. Es algo que recibimos de Dios que no merecemos. Es como una persona que recibe un regalo de un amigo, pero no es tan amigo, pero es un regalo grande. Uno dice, wow, ¿qué hice yo para merecer eso? Nada, es un regalo y le han dado algo muy especial porque le quieren. Y sabe que Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Es el favor inmerecido de Dios. También ha sido descrito como una bondad mostrada sin tomar en cuenta el valor de la persona recibiéndola. Es como si alguien fuese a la calle a encontrar a un borracho y le levanta, lo lleva a un restaurante, le dan una buena comida, la lleva a un hotel donde puede bañarse, le compra nueva ropa y todo eso. Y el pobre Bolo está diciendo, ¿y por qué está haciendo eso? Porque realmente para esa persona no tiene valor ese hombre para merecer esas cosas, pero por gracia los están dando. Otro lo ha descrito como el poder de Dios hecho disponible para llenar todas nuestras necesidades. El poder de Dios hecho disponible para llenar todas nuestras necesidades. Eso es, hermanos, la gracia de Dios. Es todo el poder de Dios a nuestra disponibilidad para poder llenar cualquier necesidad que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a ver en los puntos que estamos viendo en esta mañana dos partes, porque hay personas aquí de repente que una u otra persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, y hay otros que ya hemos conocido a Dios como nuestro Salvador personal. En la salvación del pecado, el pecado, el único pecado que causa que una persona vaya al infierno es el pecado de incredulidad. Porque uno tiene que creer por fe en el Señor Jesucristo para aceptarlo como su Salvador personal. En nuestro texto, en Juan capítulo 1, encontramos que Jesucristo nos trajo la gracia. Jesucristo nos trajo la gracia. En Juan 1, versículos 14 al 17, dice: y aquel verbo, no vamos a tomar el tiempo para mirar en los primeros tres versículos, pero está hablando al que estuvo en el presente con Dios, el que era Dios en el presente, hablando del Señor Jesucristo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, nos trajo la gracia. También la justificación viene por la gracia. Vamos a Romanos capítulo 3. La justificación es sencillamente cuando Dios declara a una persona justa delante de Él. No que es justa, pero ha sido declarada justa. En Romanos 3, versículos 23 y 24, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación viene por la gracia de Dios. El hecho de que yo, el 10 de noviembre de 1982, fui declarado justo delante de Dios, no es porque yo era una buena persona, no es porque yo era guapo, no es porque yo tenía muchos talentos, era porque Dios mostró su bondad para conmigo sin que yo lo mereciera. Y esto es la justificación. También en Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, capítulo 6, versículo 6. Dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Él dice que la salvación es por gracia, por la bondad de Dios. En Gálatas 2, 21, encontramos algo parecido. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia y dice en el versículo 21 del capítulo 2, no desecho ¿qué? La gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Piénselo, si usted o yo pudiésemos de alguna forma llegar al cielo por lo que pudiéramos hacer nosotros, Cristo murió en vano. No hay razón por la cual Cristo tuviera que venir si usted o yo pudiéramos ganar el cielo por ser buena gente. No es por obras, es solamente por la gracia de Dios. Por lo tanto, la salvación es por gracia solamente. En Efesios capítulo 2, aquí estamos cerca, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia solamente. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, y por lo tanto no hay nada que podemos hacer para perderla. En Juan capítulo 10, versículo 28. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Juan 10, 28. Y yo les doy. No hemos ganado la salvación o la vida eterna, sino que Él nos ha dado. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En cuanto a la salvación del pecado, Jesucristo nos trajo la gracia, hemos recibido la justificación por gracia y por lo tanto la salvación recibimos por gracia y somos también guardados por Jesucristo por su gracia. En cuanto a la separación por los pecados, tengo la palabra separación entre comillas porque la Biblia dice que ya no podemos perder la salvación y por lo tanto la salvación que hemos recibido es por gracia. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona peca? ¿Qué pasa cuando pecamos? Después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿qué pasa cuando pecamos? Dios ha prometido, en primer lugar, nunca dejarnos ni desampararnos. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, la Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Por eso yo tengo la palabra, la separación, entre comillas. Porque Él, no estamos separados de Dios en el sentido más real de la palabra. La separación no es en cuanto a nuestra relación con Él. Ya no estoy separados, destituidos de la gloria de Dios, sino que es en cuanto a nuestra comunión con Él. ¿Por qué? Por los pecados. No es el pecado de no creer que me tiene separado de Dios, porque yo ya creí, ya estoy en relación de padre e hijo con Dios. Pero los pecados plurales me pueden separar en el sentido de que ya no tengo comunión con una persona. Tal vez usted tiene un amigo o una amiga que en un entonces eran muy cercanos, pero algo sucedió entre ustedes y ya no se han hablado. Ese es porque hay una rotura en la comunión entre ustedes dos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos. Miremos lo que la Biblia dice. Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Nosotros estamos aquí en esta mañana para ver en cuanto a la gracia restauradora de Dios. Y no para oír lo que el hermano David tiene que decir al respecto, porque no importa lo que David lo dice al respecto. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Y usted, si llega a esta iglesia por un tiempo, va a encontrar que necesita su Biblia y necesita saber cómo manejar su Biblia, porque utilizamos la palabra de Dios en esta iglesia, como cosa rara casi hoy en día. Isaías 59, versículos 1 y 2 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado que pone una barrera entre yo y Dios. Hablando de celulares, estamos hablando de celulares hace un ratito, me fastidia de vez en cuando porque tengo mi celular y voy hablando bien, y yo entiendo si yo voy en curvas por Paso de Alaska que pierdo señal, y la cosa es que por allá normalmente no pierdo señal. Pero lo que sí me fastidia es cuando estoy bajando la Sexta Avenida en la zona 1 y de repente pierdo señal. Estamos en medio de la ciudad capital de Guatemala con 3 millones de personas y celulares por todos lados, y en medio de ahí pierde señal. Eso no tiene sentido para mí. Pero ¿sabe qué? En medio de nuestra vida cosas suceden que nos causa perder la señal entre nosotros y Dios. Que ya es borroso la comunicación entre nosotros y nuestro Dios. Y eso se llama pecado. Mire lo que dice también Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él dice, si yo tengo algo en mi corazón que no es correcto, entonces eso estorba la comunicación entre yo y mi Dios. Cuando un hijo de Dios haya pecado, la gracia de Dios es el único recurso a su disponibilidad. Vamos a ver unos versículos aquí también, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué trono? ¿El trono de qué? La gracia. ¿Para qué? Y hallará gracia. ¿Para qué? El oportuno socorro. Cuando hemos pecado, cuando esa comunicación está interrumpida con nuestro Dios, podemos acercarnos de nuevo al trono del Señor y por gracia recibimos el perdón, por gracia recibimos el oportuno socorro que necesitamos. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. La Biblia dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, ¿de qué? La multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios toma muchas formas en nuestra vida, y una de las formas es cuando necesitamos el perdón de nuestros pecados. En 2 de Pedro 3:18, la Biblia dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero debemos crecer, hermanos, en la gracia de Dios. Entonces tenemos el recurso de la gracia, tanto en la salvación como también cuando hay una separación de Dios por los pecados que llevamos. Pero encontramos la necesidad del reclamo de la gracia. El reclamo de la gracia. En la salvación del pecado encontramos que la gracia de Dios está disponible al pecador, pero tienes que reclamarlo delante de Dios. Tienes que reclamarlo delante de Dios. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Versículos 13 y 14. Lucas 18, 13 y 14. Esta es la parábola del fariseo y el del publicano que llegaron al templo a orar. Y el fariseo llega y dice: gracias Dios que yo no soy como esos publicanos y pecadores, tan viles, tan malos. Pero versículos 13 y 14 encontramos la oración del publicano. Y dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para tener la gracia de Dios en la salvación, uno tiene que reclamarlo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo 4:10. Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Cristo murió por todos los hombres y todas las mujeres que jamás ha vivido en esta tierra. No importa qué tan vil. ¿Sabe qué? Cristo murió por Hitler. Cristo murió por Saddam Hussein. Cristo murió por el hombre más vil, más pecador en este mundo. Y déjeme decirle, si Saddam Hussein o Hitler o cualquier otro llega al entendimiento que Cristo es el único Salvador y por fe pide perdón por sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador, aunque haya cometido todos esos pecados, es salvo por la gracia de Dios. Porque Él murió por todos. Pero dice en la última parte de este versículo, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque aunque Él murió por Hitler, de lo que yo sé, y la historia cuenta, Hitler nunca se arrepintió y nunca aceptó a Cristo. Él murió por Hitler, pero Hitler no aprovechó la gracia de Dios. Entonces hay que reclamarlo. No es solamente decir, ah, gracias por la gracia de Dios. No, uno tiene que reclamarlo. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí no llega a ser más claro que esto, hermanos. Dice, más a todos los que le recibieron. Le recibieron. ¿Qué quiere decir eso? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno tiene que reclamarlo para ser salvo. En la separación, para el creyente que ya conoce a Cristo como su Salvador, pero está separado de Dios por esa comunicación rota entre Él y su Salvador. Igual al pecador sin Cristo, el creyente tiene que reclamar su gracia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12, versículo 9. Esta es la historia de Pablo cuando tenía su aguijón en la carne y tres veces pidió al Señor, Señor, remuévame este aguijón. Y versículo 9, el Señor le contestó y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él dice, mi gracia es suficiente. Pablo clamó al Señor y el Señor dijo, la gracia es suficiente. Miremos en Salmos 51. Salmos 51. Es el salmo que David escribió después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé. Él llegó al punto de arrepentirse y escribió este salmo. Salmo 51, 1 al 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hallado lo malo delante de tus ojos, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David tuvo que reclamar la gracia de Dios. Él tuvo que pedirlo al Señor. Vamos al libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 14. Después del libro de Daniel. Oseas 14, versículo 4. Mire lo que el Señor dice: yo sanaré tu rebelión. Los amaré de pura, ¿qué? Gracia. De pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Él dice: yo les voy a sanar las rebeliones. ¿Por qué? Por gracia, por algo que tú no mereces, pero Dios quiere dárselo. Él te ama. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Otra vez, la palabra de Dios, hermanos, no es tan difícil de entender. Es tan fácil de entender cuando nos acercamos a ella queriendo entenderla. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor está hablando y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está esperando que reclamamos la gracia de Él y que decimos: Señor, no lo merezco, pero perdóname, he pecado, quiero restaurar esa comunión contigo. Y Él dice: yo lo haré. Si tú te humillares, si tú te acercas a mí con un corazón arrepentido, yo te oiré. Pero ahora quiero ver la restauración de la gracia. La restauración de la gracia. Cuando, en cuanto a la salvación del pecado, la persona que está sin Cristo Jesús, cuando un pecador se arrepiente de su pecado, confía en Cristo como su Salvador y lo recibe como tal, esa persona es restaurada, entre comillas, es reconciliada con Dios por medio de la gracia. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Regresando al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él quiere reconciliarnos con Él. En 2 de Corintios 5, versículos 17 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios restaura al pecador que tiene un destino eterno como el infierno. Él toma a esa persona y lo desvía de ese camino tan grande, tan espacioso, y lo desvía a un lugar que es el camino de la salvación, que es Cristo Jesús. Eso es lo que hace. Él reconcilia al pecador con Cristo. En cuanto a la separación por los pecados, cuando un creyente, un hijo de Dios, peca y se arrepiente, Dios lo perdona. Y eso entendemos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a veces hay dos problemas. Y esto es lo que quiero enseñarles en esta mañana, hermanos, que nos queda en nuestro corazón esta parte. Hay dos problemas. Número uno, a veces no queremos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando hemos cometido algún pecado, aunque lo hemos confesado a Dios y Él nos ha perdonado, todavía vivimos una vida derrotada y una vida limitada por la culpa que sentimos. Déjenme decirles, si usted se ha arrepentido de ese pecado, si usted ha pedido perdón a Dios, la Biblia dice que usted es perdonado, y esa culpa que siente no viene de Dios, viene de Satanás para derrotarle. Esa es la culpa. Pero hay otro problema también que va mano en mano con esto. Es que no entendemos que la gracia nos restaura. La gracia nos restaura. Miren lo que la palabra de Dios dice. Vemos dos ejemplos bíblicos de esto. No vamos por el tiempo a buscar esto. Yo creo que ustedes lo saben. El hijo pródigo pidió su herencia de su papá, fue a una tierra lejana, lo malgastó, resultó que no tenía dinero, no tenía amigos, estaba dando alimento a los cerdos, y de repente le dijo: ¿por qué estoy yo aquí? Los siervos en la casa de mi padre tienen mejor comida que yo, mejor me levanto, me acerco a mi padre y yo pido que él me restaure, que él me perdone, que él me limpia, que me hace nada más un siervo para que coma yo bien. Y cuando él se fue acercando, la Biblia dice, de lejos el padre lo vio y fue corriendo hacia él y cayó sobre él y besó su cuello y se levantó y dijo: vamos a matar el becerro gordo, vamos a tener fiesta, tráigame un anillo, tráigame una ropa, un manto bueno, mi hijo ha regresado y está restaurado. No, lo aceptó no como un siervo, sino como un hijo de nuevo. Él vino arrepentido a su padre y fue restaurado como el hijo que era, con todos sus privilegios. Y esto, hermanos, es un cuadro de cómo Cristo acepta a su hijo que se ha descarriado cuando viene arrepentido diciendo: Señor, perdóname. Y Él dice: no me digas Señor, dígame Padre. Dígame Padre, ven hijo mío, yo te recibo. Otro ejemplo de esto encontramos en el apóstol Pedro. Y yo sí quisiera tomar el tiempo para buscar algunos versículos. En Mateo 26. Encontramos en Mateo 26 que después de que el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor con sus discípulos en esa última Pascua que celebró con ellos, la Biblia dice en versículo 30, Mateo 26, 30, dice: y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negaré tres veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor dijo: mire, ustedes me van a desamparar, me van a huir. Y él dice: no, yo voy a estar ahí a su lado. Yo nunca te voy a negar. Yo ahí voy a estar. Hasta si tengo que morir contigo, yo ahí voy a estar. Vamos al versículo 74 y 75. Comenzando en el versículo 69, para acortar la historia, Jesús fue arrestado, fue llevado ante el concilio, Y estando en la casa del sumo sacerdote, en el patio, Pedro había seguido al Señor. Y ahí, mientras Jesús estaba adentro y estaban siendo acusados y todo eso, la gente que estaba ahí en el patio estaba diciendo: oye, ¿no eres tú uno que andaba con el Galileo? Y Pedro dijo: no fui yo. Y otra vez le acusan y él dice que no. Y la tercera vez, y hasta con malas palabras, dice: yo no lo conozco, déjeme en paz. Miren lo que dice, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro tenía en su corazón el propósito de serle fiel a Cristo, de serle fiel a Jesús. Pero en el momento él negó al Señor. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 7. Marcos 16, versículo 7. Jesucristo, después de que fue crucificado, fue sepultado, 3 días y 3 noches estuvo en la tumba, en el tercer día resucitó y apareció a María. Y mire lo que dice en versículo 7. Pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Digo, dilo a los discípulos, pero por favor dilo a Pedro. A Pedro, eso quien le negó, eso quien 3 veces dijo que no lo conocía. Dígale a Pedro, ahí le espero. Vamos a Juan 21. Juan capítulo 21. En esta mañana, en nuestra lectura, hemos leído este pasaje. Después de que Cristo resucitó, Pedro lo vio. Pero Pedro estaba muy distanciado del Señor por haberle negado. Y este escenario que encontramos aquí es muy parecido al día que Jesús lo llamó para ser su discípulo. También había estado pescando. También no habían pescado nada. También Jesús interpuso y pescaron una pesca milagrosa. Y aquí están a la orilla del lago. Y Jesús comienza a hablar con Pedro. Y mire, es muy interesante, mire, la palabra de Dios es tan exacta. Versículo 15 dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón: Pedro. Pero cuando habla a Pedro, no le llama Pedro, dice Simón. Pedro es el sobrenombre, que el apodo, por decirlo así, que Cristo había dado a Simón, que significa piedra. Pero aquí no llama a Pedro piedra, le dice Simón. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, han habido especulación en cuanto a qué significaba. Algunos dicen que estaba preguntando: ¿me amas más que estos peces que acaba de pescar? O, más probable, estaba diciendo, porque todos los discípulos estaban ahí, recordando de lo que dijo: sí, aunque todos te negaran, yo ahí voy a estar. Y él dice: Pedro o Simón, ¿me amas más que estos, como me dijiste? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, es interesante porque en el griego es un idioma mucho más exacto que el español o el inglés. En el griego hay varias palabras para amar. Uno es el amor físico, eros. Otro es fileo, que es el amor de cariño, de aprecio. Y otro es agapao, que es el amor de compromiso. Y el Señor Jesucristo dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas de compromiso? Y Simón responde y dice: sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te aprecio mucho. Tú sabes que no tengo ese compromiso que tú quieres. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez, agapao. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, te fileo, te tengo aprecio. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Él cambió lo que dijo. Él dijo, no me tienes compromiso, nada más me tienes cariño, me aprecias. Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo, que te tengo aprecio. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor?
Tres veces.
¿Cuántas veces preguntó el Señor a Pedro? Sigue amado.
Tres veces.
Una restauración completa le dio el Señor. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice, este es el día de Pentecostés, 40 días después de la resurrección, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén otros 10 días, que era 50 días después de la resurrección. Y esta era otro, nosotros conocemos el día de Pentecostés como algo relacionado con la iglesia hoy en día, pero ¿sabe qué? Era un festival de los judíos por siglos. Y en ese día estaban congregados, en el día de Pentecostés, y ustedes saben la historia, el Espíritu Santo bajó para apoderar a la iglesia. Ellos hablaron en diferentes idiomas, predicando el mensaje del Evangelio con idiomas. Y luego versículo 14 dice, entonces Pedro, ¿quién? Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vamos al versículo 41. Pedro predicó un mensaje poderoso el día de Pentecostés, y la Biblia dice en versículo 41, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas aceptaron el día que ese cobarde traicionero Pedro, que fue restaurado, predicó el mensaje. Dios lo utilizó grandemente. Ahora, hermanos, la gracia de Dios restaura. La gracia de Dios nos restaura. No solamente nos perdona, sino también nos restaura a una posición de bendición y de servicio. Dios quiere utilizarte. Si tú conoces a Cristo, no importa lo que haya pasado en tu pasado, si tú has venido arrepentido delante del Señor, pidiendo perdón, Él dice, mi gracia es suficiente, yo te perdono, yo te restauro. Estamos enfrentando un año nuevo, y no hay mejor manera de comenzar un año nuevo que comenzarlo estando bien con el Señor. No hay otra forma. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, Dios quiere verte restaurado. Si tú estás aquí y no eres salvo, acéptalo hoy. La gracia de Dios se extiende a usted en esta mañana. Acéptalo hoy. Si tú estás aquí y estás alejado del Señor, acércate hoy. Él no te quiere alejado. Él no quería a Pedro que iba a ser un discípulo promedio, frío, no haciendo nada. Él dijo, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. De alimento a mi pueblo. Y si tú estás aquí y estás abatido, anímate hoy. La gracia de Dios. Si no hemos aceptado a Cristo, si somos salvos y hemos pecado y estamos lejos del Señor, el Señor dice, venga arrepentido, yo te recibo. Pero hay muchos cristianos que están abatidos, cosas que habían cometido antes de aceptar a Cristo, aún después de aceptar a Cristo,
y sienten que Dios no puede utilizarlos, que Dios no puede lavarlos, que Dios no puede perdonarlos, sí, pero ya soy un inútil para el Señor. No es cierto, es una mentira. Él quiere restaurar. Anímate. Permite que Dios te utilice.
Padre, gracias por tu gracia, la gracia salvadora, la gracia perdonadora y también, Señor, por la gracia restauradora. Señor, estamos terminando un año y solo tú sabes las necesidades de cada persona. Pero como tú dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Señor, tu gracia es suficiente por cualquier necesidad. Tu poder y tu gracia no son limitados para no poder levantarnos, perdonarnos y utilizarnos. Yo pido, Señor, por la necesidad de cada persona, que tú ministres a cada corazón conforme a lo que tú quieres hacer en él. Así, con las cabezas inclinadas y en una actitud de oración.
Tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, soy inútil para Cristo como Salvador. Si yo muriera en este momento, yo sé que iría directamente al infierno, porque yo no tengo a Cristo como mi Salvador. En esta mañana yo quiero aceptar como mi Salvador. Habrá una persona así, no vamos a avergonzar, nada más queremos orar por ti. Ahí donde se levanta su mano. Ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Ore por mí. ¿No sería otra manera mejor de comenzar el año 2008 que siendo hijo de Dios? Habrá alguien así en tu vida. Ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. ¿Estás seguro de dónde iría si muriera? Solo Cristo le puede dar esa esperanza. El mundo no te puede ofrecer nada. Solo Cristo le puede ofrecer. Habrá alguien en tu vida. Ore por mí. Voy a cambiar la invitación un poquito. Tal vez tú estás alejado de Dios. Tal vez tú has cometido algún pecado, sea pequeño o grande, pero te sientes alejado de Dios y no has confesado ese pecado. Tú andas lejos del Señor y el Señor te está llamando a decir, hijo mío, ven a casa. Yo quiero que estés cerca de mí. Pero tú tienes que reclamar esa gracia. Tú tienes que acercarte de nuevo al Señor y decir, Señor, perdóname. Señor, utiliza. Habrá alguien así esta mañana que un día no necesito que me diga nada más. Estoy lejos de él. No quiero que su gracia me pone a cuenta. Habrá alguien así esta mañana.
Tal vez tú estás aquí y dices, pastor,
incluso yo estoy
caminando bien con Dios en este momento.
En un sentido. Pero yo he sentido esa culpa de los padres. Yo he sentido no útil para el Señor. Y yo no he entendido que la gracia de Dios me salva. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero dar gracias a Dios por su gracia, por lo que Él ha hecho por mí y por enseñarme esta mañana que su gracia me restaura. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén.
Amado Padre, estamos casi al final de este año.
Y Señor, entendemos que para ti los años nada más son cosas que tú nos has dado para ayudarnos a nosotros a marcar el tiempo, porque para contigo el tiempo no es nada. Pero es un tiempo en lo cual reflexionamos y miramos tanto hacia atrás como hacia el futuro. Y Señor, hay varios hermanos y hermanas en esta mañana quienes han levantado la mano diciendo que están entendiendo, quizá por primera vez, quizá nada más siendo recordado, de que tu gracia restaura. Señor, reprendimos en esta mañana en el nombre de Jesús a Satanás y sus demonios, quienes quieren imponer en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, la culpa por cosas que ya han sido perdonadas. Ayúdanos, Señor, a vivir en la libertad del perdón que tú nos has extendido ya. Señor, yo pido que tú libres a mis hermanos y hermanas de esas ataduras al pasado, para vivir con libertad, con renuevo, con restauración en sus vidas espirituales, mirando hacia el futuro y lo que tú puedes hacer en y con ellos. También, Señor, pido por aquella persona que puede estar aquí que no ha recibido a Cristo todavía. Señor, es un mensaje sencillo, es un mensaje claro, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Quita las escamas de los ojos y la ceguera de Satanás en sus vidas, para que puedan ver la luz de Cristo y la salvación que Él ofrece. Y por aquel hermano y hermana que puedan estar aquí, que tienen algún pecado no confesado, Señor, ayúdales a también entender que la gracia no restaura a menos de que haya sido aplicada por medio del arrepentimiento y el perdón. Señor, tu gracia es maravillosa. Tu gracia es asombrosa. Pero ayúdanos a no menospreciarla, sino a vivir a la luz de ella y a la victoria que ella nos da. Señor, utilice a mis hermanos y mis hermanas en este año 2008. Señor, que sea un año nuevo en todo sentido para ellos. Dale, Señor, nueva frescura en su espíritu, en su alma, en su ánimo. Y Señor, que este año sea un año de victoria para ti, tanto a nivel personal de cada hermano y hermana como a nivel de esta iglesia, que podemos ver victoria tras victoria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.
Bien, hermanos, voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar cantando un último himno.